Estados Unidos, Elon Musk. Nos atiende el profesor Sergio García Ríos. Él es doctor de Ciencias Políticas en la Universidad de Washington, es director de investigación en la Universidad de Texas, pero sobre todo es un especialista en el tema de encuestas y datos. Doctor García Ríos, buenos días.
Gusto estar con ustedes.
Qué pena llamarlo tan temprano, pero entenderá usted pues el tamaño de la noticia. Mire, yo quiero ir al resultado en materia de encuestas. Realmente se produjo lo que ustedes llaman un landslide, una ventaja. Aquí no fue un empate y que hay que esperar un tiempo y que los votos hay que recontarlos. No, aquí hay una ventaja sobrada en el voto popular, en el voto electoral de Donald Trump, lo que no proyectó ninguna encuesta en los Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle si la explicación es que muchas de las personas que votaron por Donald Trump les daba pena decir que iban a votar por Donald Trump.
Es una excelente pregunta. Y bueno, hay dos partes para la respuesta. En primer lugar, si nosotros vemos el resultado de cada uno de los estados péndulos, los estados que se decían iban a estar muy cerrados, estos estados estuvieron cerrados. Trump gana por 3, 4, 2 puntos, 1.5 puntos cada uno de esos estados. Hay que recordar que en el sistema de Estados Unidos, aún si se gana por 1%, el candidato se lleva todos los puntos. Y todas las encuestas sí marcaban que sería una contienda muy, muy cerrada. No se le daba uno ni a otro. Así bien pudo haber sido lo contrario, que por 1 o 2% hubiera ganado Harris. Pero es una victoria contundente, sin duda alguna, es una barrida, no cabe duda. Sí hay algo de lo que tú mencionas, de que sí hay quienes aún no se atreven del todo a decir que van a votar por Donald Trump. Y hay una suerte donde el candidato, a todas luces, dice cosas que a veces son inadecuadas, dice cosas que a veces son ofensivas, dice cosas que a veces son racistas. Lo que ha pesado aquí para la mayoría de quienes han votado por Trump es la percepción ante ellos de que Trump es quien tiene un mejor plan de economía o quien puede llegar a ser mejor para la economía. Entonces podemos hablar aquí si estamos de acuerdo o no con eso. Es irrelevante porque es lo que de hace tiempo vienen pensando los votantes, ya que encuesta tras encuesta nos han dicho que ellos recuerdan que del 2016, 2017, 2018 había una mejor economía y que después algo pasó y después durante el periodo de Biden hubo periodos muy difíciles económicamente, inflación, costos muy altos. Eso es lo que recuerdan los votantes y saben que si bien ellos quisieran mejor economía, hay cosas a las cuales pues se quieren ocultar. Eso sí existe un poco, pero en sí, desde mi punto de vista, las encuestas más cerradas permanecieron cerradas y el triunfo se da grande por la consistencia que hay del triunfo. Trump logra ganar en todos los estados donde debía ganar, aún y así fue por 1 o 2%.
Hablemos un poco de eso que usted menciona y es la importancia de la economía y qué tanto importó en las encuestas. Parte de la campaña habló mucho de inmigración. Nosotros que somos hispanos nos enfocamos mucho en eso. Pero al final del día, la gente tomó su decisión por lo que está pagando por los huevos cuando va al supermercado. Por lo que pudimos ver con estos resultados y lo que usted mismo está diciendo que le mencionaban en las encuestas, el tema de que si dijo o no que si el comediante dijo o no que Puerto Rico era basura y demás, no afectó en lo más mínimo.
Sí, es muy claro que había, nosotros hicimos una encuesta donde les preguntamos si sentían que los comentarios sobre Puerto Rico habían sido ofensivos, que si denotaban alguna situación de racismo contra en la campaña, a pesar de que no fue Trump quien lo dijo, y a todo esto dijeron que sí, claro, 60-70% decía sí, esto fue racista, decían sí, esto denota ciertos niveles de racismo dentro de la campaña. Pero cuando les preguntamos si en una situación hipotética preferían un candidato que tuviera bien establecido un plan de economía, pero a veces dijera cosas ofensivas, contra un candidato que rechazara todo racismo y condenara aquellos actos de racismo, pero cuyo plan de economía no fuera muy concreto, ahí estaban más divididos. No les quedaba claro, es decir, muchos de ellos decían, sí, esto a todas luces está mal y es racista, pero no estoy del todo seguro si eso me importa tanto como el traer comida a mi mesa. A fin de cuentas, creo que, como lo dices, la gente votó con el bolsillo y Trump logró llevar el mensaje de que era él quien tenía la respuesta económica. Para Harris era difícil decir que era ella quien tenía la respuesta, porque venía de alguna manera bien cargando con ser pues la vicepresidenta de la administración que ante los ojos de los votantes ha llevado a la economía al punto donde está.
Profesor Sergio, quiero recordar algo que el expresidente Obama decía. Se filtró un video en el que él decía: no estamos generando el mismo entusiasmo entre los hermanos. Se refería a los hombres, especialmente jóvenes negros. ¿Qué lectura le puede dar a ese apoyo que los hombres negros le dieron también a Donald Trump?
Bueno, no quiero sonar repetitivo, pero creo que los hombres, tanto latinos, hombres hispanos, como hombre negro, su preocupación por la economía sí era mucho más grande. Había un sesgo de género grande. Las mujeres sí apoyaban a Harris de manera mucho más amplia que entre los hombres. Y Donald Trump sí logra entrar en el sector de manera importante y hizo campaña importante entre hombres, haciendo estos podcasts y también logrando crear esta imagen que sabe que sobre todo hombres jóvenes, en su mayoría, sin títulos universitarios, crea un mensaje para ellos. Creo que también logra generar un mensaje de alianza, de decir, el Partido Demócrata te ha olvidado, el Partido Demócrata tiene tiempo sin pensar en ti, es un partido de la élite, y Trump desde un inicio logró conectar con grupos que se han sentido marginalizados de esa manera. Lo hizo primero con el votante blanco rural y en esta ocasión, bueno, logra hacerlo con los votantes no blancos que no tienen un título universitario. Hizo campaña ampliamente con estos sectores y logra hacer. Pero también, bueno, quizá se vive quizá un realineamiento de los grupos, donde el Partido Demócrata pierde ya el contacto de alguna manera con la clase media en general, más allá de Trump. Entonces, sí, habrá que ver qué viene después, porque sí vemos ya un realineamiento de los grupos y sobre todo de este grupo de lo que se llamaría acá la clase media.
Profesor García Ríos, hablemos de uno de los temas, además de expertise suyas, que es la transformación de las identidades latinas. Los latinos inmigrantes de segunda generación o aquellos que ya llevan 10 años, 15 años radicados en Estados Unidos, ¿por qué no votan demócrata? ¿Por qué prefieren más bien escuchar un presidente que dice o un candidato que dice voy a cerrar las fronteras y los que vengan tendrán que venir, pero legalmente, que fue lo que dijo Trump en su discurso?
Sí, y qué interesante que menciona lo de las identidades, porque es justo esto, parte de los estudios que yo he realizado se han enfocado en prioridad de identidades. Si bien es cierto que los latinos usan esto que yo le llamo el portafolio de identidades, donde un individuo tiene múltiples identidades. Son migrantes, son también padres de familia, son también profesionistas, y durante mucho tiempo supusimos que el individuo votante hispano votaba siempre como individuo migrante. Y no es así, no tiene por qué ser así. Al votante hispano también le duele el bolsillo y también busca alimentar a su familia. Y en un momento de tomar decisiones políticas, van a darle prioridad a lo que en ese momento sienten es más importante. Y durante mucho tiempo el Partido Demócrata supuso que lo único que le interesaba al votante hispano era la situación migratoria y que era el único tema que le importaba. Y venimos viendo ya desde hace mucho tiempo que el votante latino da prioridad a otros temas. Y si bien no quiere decir que no le duela o que no piense que está mal lo que dice Trump en cuestión a migración, lo hemos visto ya en grupos de enfoque, donde nos dicen, bueno, es que no me gusta que diga esto y me gustaría que hubieran una reforma migratoria integral, pero de momento primero mi familia y primero quiero tener un trabajo y después ya veré si me preocupo por los otros migrantes que han de venir. Y lo otro es que ciertamente hay otros que lo ven como un tanto como competencia, es decir, ya estoy yo aquí, yo no quiero que vengan más migrantes, porque también más migrantes me van a hacer ver a mí mal, me relacionan con esos nuevos migrantes que están llegando, que no tienen nada que ver conmigo.
Y me quita puestos para mis hijos en el colegio, en la universidad, eso es... lo que también se ha podido demostrar. Doctor García Ríos, gracias por atendernos y ojalá que vengan los mejores momentos para Estados Unidos.